Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a F Femenino Radio. Ya saben, el programa de fútbol femenino que pues más tiempo lleva en emisión, ¿eh? Hay muchos y muy buenos, evidentemente. Saludamos a todo el mundo, pero evidentemente nosotros llevamos más tiempo, así que en algo tenemos que ser también pioneros. Ya saben, yo soy Daniel Orte, el hombre que presenta este programa y que rima con deporte. Hace tiempo que no decía esto. Y junto a mí tengo a los dos mejores colaboradores del mundo, más que nada porque son los dos que tenemos. César Martín González Reguido, don César Martín, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo escuchen esto.
Buenas, ¿qué tal? Muy bien, me gusta la presentación, los mejores colaboradores, sí señor, me gusta.
Ah, sí, venga, por supuesto, tenemos que ser los mejores y ya está. En cambio, también tenemos a Fran. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Gracias por la presentación, pero yo no te tengo que pagar, o sea, no tienes por qué hacerme la pelota.
Ah, es verdad. Pues bueno, pues hasta aquí la participación de Fran en el programa de hoy. Ha sido un placer.
Gracias a todos. Os quiero mucho. Todo.
Evidentemente no, se va a quedar con nosotros, evidentemente, porque vamos a hablar de muchas cosas. Si nos traen las inferiores, como siempre, hablaremos de la segunda división, hablaremos de la Liga Iberdrola, hablaremos de las categorías inferiores, ya hemos dicho, hablaremos de la selección española, hablaremos de fútbol sala, escucharemos a las protagonistas porque tenemos audios que nos han mandado nuestro compañero Marc Andrés desde Barcelona y también escucharemos a Marc Lorenzo, de marca Anda las Cosas, Anda la Cosa, que nos traerá también lo que han hecho nuestras chicas en las nómadas del futbolín. Así que nada, ponemos todo en orden, que arrancamos, que el programa de hoy tiene mucho, 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 mucho y mucha, 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 mucha tela que cortar. Venga, empezamos por la Liga Iberdrola, que como siempre tiene unos resultados y una clasificación, así que vamos para allá. Y como siempre empezamos, como hemos dicho, por la Liga de Iberdrola, que empezó con el partido que televisaron en BIN la Liga. Con ese Betis 4, Fundación Albacete Balompié 0, con goles de Priscila Borja en el minuto 18, Paula en el 24, Rocío en el 64 y Beita Parra en el 82.
En uno de los partidazos de esta jornada, el Atlético de Madrid se enfrentaba al Valencia en el Cerro del Espino y el partido se llevaron las locales con un gol de Sony en el minuto 24.
Comenzaba el domingo con ese Madrid 2, Santa Teresa 1. Empezaba el Santa Teresa de Badajoz en el minuto 6, por mediación de Marina Díaz. En el 59 empataba Saray y Marina Agüez en propia puerta, ella no quería. En el 66 daba la victoria al Madrid Club de Fútbol Femenino.
Y a la misma hora en Tenerife se jugaba el Granadilla 0, Real Sociedad 2. Ganó la Real Sociedad con goles en la segunda parte de Naikari y Nuria Mendoza.
En Sevilla se vivió un partidazo, sobre todo de goles. Sevilla 3, Zaragoza Femenino 2, con goles de Jenny Morilla, Olga y Jenny Morilla por segunda parte para el Sevilla en la primera mitad. Al filo del descanso empataba Teresa Rey de penalti, se quedaba el Sevilla con una menos y Maca Portales en los minutos de la reanudación, en el 64 marcaba el 3-2 definitivo. De ahí hasta el final lo intentaron los dos conjuntos, pero el marcador ya no se movió.
Y también se enfrentaron el Rayo Vallecano y el Sporting Club de Huelva, con victoria para las vallecanas por 3-1. Para el Rayo Vallecano marcaron Natalia Pablos en dos ocasiones y Sheila, y el gol del Sporting Huelva lo hizo Pachu.
En Pachu de goles del Levante, en la victoria 0-6 contra el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Charly Corral marcaba 4 goles para las granotas. Sonia Prim marcaba el 0-3 en el minuto 19. Y Brenda, en propia puerta, ella no quería, también anotaba para el conjunto levantinista.
Y en el último partido de la jornada, notan en Pachu de goles. Enfrentaban el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club. Y el Athletic dio la sorpresa. Ganó por 0-1 en el mini estadio con un gol de Lucía en el minuto 76.
Con estos resultados es nuevo líder el Atlético de Madrid con 51 puntos. 50 tiene el Barcelona, 40 el Athletic Club, 35 el Real Betis, 34 el Valencia, los mismos que Granadilla, 29 el Levante y 28 el Madrid en posiciones coperas.
Y fuera de las posiciones coperas tenemos al Rayo Vallecano con 25 puntos en novena posición. Décimo y undécimo está la Real Sociedad y el Español de Barcelona empatados a puntos, 23 puntos llevan. El Sevilla es duodécimo con 22 puntos. En posición decimotercera está el Sporting Club de Huelva con 21. Y un poquito más alejado, el Fundación Albacete ocupa el puesto número 14 con 16 puntos. Y ya en descenso, el Santa Teresa abre el descenso con 12 puntos. Y cierra la tabla de clasificación el Zaragoza Club de Fútbol Femenino con 7 puntos.
Que huele a segunda desde aquí. Pichichi de la Liga después de los 4 goles, el Charín Corral del Levante, Unión Deportiva con 19 tantos, 15 tiene Maripaz Vilas del Valencia, 11 María José de Granadilla, lo mismo que Natalia Pablos del Rayo Vallecano, con 10 aparecen Sonia Bermúdez del Atlético de Madrid, Naikari García de la Real Sociedad y Jenny Morilla del Sevilla, con 9 Bárbara La Torre del Barça, Erika Vázquez del Athletic Club, Luzmila del Atlético de Madrid, Toni Dogan del FC Barcelona, que son las capocannoneri de la Liga Española. En la otra posición, las porteras menos goleadas, Sandra Paños del Barça, 5 goles en 16 partidos. Segunda es Lola Gallardo, con 10 goles en 17 partidos. Y tercera es Pili de Granadilla, con 16 goles en 17 partidos. Y ahora, antes de, bueno, pues de pasar a otra cosa, tenemos protagonistas, lo hemos dicho. Y como lo hemos dicho, aquí están. Escuchamos en el partidazo de la jornada, en el partido estrella del fútbol femenino, a varias protagonistas. Empezamos, a varios protagonistas, mejor dicho. Empezamos por los entrenadores. Empezamos por un entrenador que estaba muy contento, Joseba Aguirre, que valoraba de esta forma el partido de su equipo, el Athletic Club, que vencía 0-1 en el Ministadi al Barcelona. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Bueno, parece que hemos perdido a Joseba Aguirre. Vamos a intentar recuperarlo. Cositas del directo. Vamos a intentar recuperarlo porque la verdad es que decía cosas interesantes, ¿eh? No me lo invento. Decía cosas muy interesantes Joseba Aguirre, el técnico del Athletic Club. Lo tenemos. Joseba Aguirre, valoraba así el encuentro.
Partido trabajado, partido para estar orgulloso de ellas. Sabíamos de la dificultad del Barcelona, que no iba a ponerlo fácil. Hemos tenido la gota de fortuna que hay que tener para ganar a un grande como es el Barcelona y contento por ello.
Muy contento Joseba Aguirre. Le preguntaban si había visto el partido de la Real Sociedad hace apenas 15 días frente al Barça para plantear el encuentro. Y esto contestaba el técnico Bilbo Tarda.
Mira, la única forma de plantearlo era ser un equipo atrevido, ser un equipo valiente, presionar la salida del balón. Algunas veces hemos tenido dificultades porque ellas tienen buenos golpeos, tanto la portera como las centrales, nos hacían cambio de orientación y nos costaba muchísimo bascular porque el equipo estaba bien cerrado. Pues con las ganas, con la ilusión de plantarles cara, de tener el balón, de hacerles correr para atrás, que es difícil, ¿no? Porque al final lo que prevés, pues al final te enfrentas a un gran equipo que tiene mucha posesión, que son jugadores de mucha calidad, pero nuestra intención era esa, estar el equipo junto e intentar eso, que golpeasen un poquito más arriba, que luego a partir de las disputas pues empezar a jugar.
Importante también ese juego que nadie ve, el juego defensivo. Le preguntaban, bueno, mejor que le preguntaban, que le pregunten. Escuchamos al compañero que pregunta a Joseba Aguirre y como Joseba le interrumpe, pues hemos dejado la pregunta también.
Vais muy bien en Liga, pero no sé si esto es, después empatar con el Atlético y ganar al Barça, no sé si es un...
Nuestro objetivo era salir a defender la camiseta, a competir cada partido. Sabemos que tenemos calidad, que tenemos ganas, que es un orgullo para nosotros venir a cualquier campo y más a campos como estos a mostrar un poquito nuestra filosofía, nuestra manera de ser, nuestra forma de entender el grupo, el equipo y orgulloso. Da igual que hubiésemos perdido, lógicamente es mejor ganar, pero le dije el otro día, ante el Atlético Madrid se lo digo ahora, que es el camino a recorrer, que como entrenador estoy súper orgulloso de todas mis jugadoras, que da gusto estar con ellas y que la forma de competir es esta, dejándose hasta la última gota de sudor en la camiseta.
Luego
depende, tienes que tener lógicamente pues la gota esa de fortuna o que el Barcelona quizá no esté tan acertado como en otras ocasiones para poder ganar el partido, pero eso entra dentro del juego.
Entraba dentro del juego y Joseba pues interrumpía a los compañeros. Le preguntaba por las diferencias entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. ¿Ha jugado contra los dos? ¿Cómo los ve?
Es muy difícil valorar. Yo creo que son dos grandes equipos. Decantarte por uno o por otro no lo voy a hacer porque es muy difícil y porque no me incumbe. Lo que sí te puedo decir que son dos partidos diferentes. El del Atlético de Madrid nos pusimos muy rápido perdiendo, nos encajamos el segundo gol con el Atlético de Madrid con el balón, lógicamente después con un 0-2 tienes toda la tranquilidad del mundo, y así todo en el segundo tiempo los pudimos meter en su área, generamos ocasiones, empatamos, fallamos un penalti, ellos también dieron un larguero, podían haber ganado el partido, pero bueno, un empate que nos supo muy bien, que nos reivindicó, que nos dijo por el camino que teníamos que seguir. Lógicamente, nosotros aquí a Barcelona teníamos una parte importante, si no encajamos gol rápido, si jugamos un poquito con el resultado, hemos estado en la situación que está el Barcelona, que no se puede permitir ni un mínimo error, y al final eso también atenaza un poquito a las jugadoras, ¿no? Esa presión, esos nervios porque no metes, son diferentes. Seguramente si el Barcelona nos mete un gol, seguramente estaríamos posiblemente hablando de otro partido.
Y se marchó de la sala de prensa tan contento. Y ahí ya llegó Fran, no Fran Rodríguez, sino Fran Sánchez, el técnico del Barcelona, que bueno, valoraba de esta forma en catalán el encuentro. Dejamos el audio porque se entiende bastante bien.
Bueno, no positiva perquè no hem aconseguit la victòria. Crec que la primera part, sobretot, hem fet mèrits per marxar al descans amb una victòria, amb gols. No ha sigut així. La segona crec que ha sigut la mateixa dinàmica, tenint ocasions, sobretot a l'inici de la segona part. Bueno, s'ha faltat una miqueta d'encert, de fortuna també d'aconseguir-ho. Doncs, hem tingut aquesta oportunitat que han fet el gol. I bueno, a partir d'aquí doncs, el partit s'ha complicat. La manera de hacer el gol.
No encontraba la forma de hacer el gol porque el Athletic hizo pues también otro fútbol. Le preguntaban por el arbitraje y por las pérdidas de tiempo del conjunto vasco. ¿Decía esto el técnico catalán?
Bueno, tema arbitraje en la línea de cada semana, no han trobat massa diferència amb el que ens trobem cada setmana. I el tema d'aquestes dades també són dades habituals, vull dir, cada partit doncs el temps de pilota estaturada doncs és molt és molt de temps. Avui doncs, sí que és veritat doncs, que s'han afegit 5 minuts, però hi ha hagut altres dies doncs, que el joc aturat ha sigut 18-19 minuts i el descompte ha sigut doncs, molt menor que el d'avui. Que tampoc en cap de les dues coses són novetats que ens trobem.
Bueno, para no hablar de los árbitros, ha dicho que el descompte ha sido bastante poco. Bueno, ¿le preocupa la falta de puntería a Fran Sánchez? ¿Dos partidos seguidos en casa sin marcar gol?
Home, segur que quan no es guanya es fan coses malament, tots els partits hi ha coses doncs, que no surten bé. Evidentment, doncs, quan no es guanya, doncs, això és normal doncs, que es busquin més el que no s'ha acabat de fer bé. Nosaltres, per la nostra part, sempre ho analitzem i intentem buscar doncs, què és el que hem fet bé i què és el que hem fet també, i a partir d'aquí treballar-ho per millorar cada la següent setmana.
La siguiente semana, partido complicado, pero es que, ojo, el siguiente partido en casa, Atlético de Madrid. ¿Cómo lo ve Fran Sánchez?
Jo crec que tots són importants. Sí que és veritat que el rival, el partit amb l'Atlético de Madrid és un rival, és immediatament directe, no? perquè estem aquí amb una lluita doncs, important amb elles, però tots són importants, perquè al final si tots els punts faran aquests 10 partits que queden faran, si guanyem l'Atlético de Madrid i perdem els altres, doncs difícilment podrem ser campiones. Vull dir que sí que és veritat que és important l'enfrontament directe, però els altres 9 partits seran també molt importants.
No olvidemos que el próximo partido del Barcelona es Valencia, la semana del 25 de febrero. Por cierto, luego diremos cómo queda la jornada que viene. Después de Fran Sánchez entraba en la sala de prensa Vicky Losada, la jugadora de la selección española del FC Barcelona, que valoraba de esta forma el encuentro. Escuchamos a Vicky Losada, bastante afónica por cierto.
Bueno, yo creo que hemos tenido ocasiones, que eso es lo bueno. Si no las creáramos, pues quizás habría que preocuparse más. El balón no ha querido entrar y entonces pues luego se ha complicado más la cosa, y ya con el gol en contra pues ya hemos ido un poco a contracorriente.
A contracorriente, y además ahora te viene el Tourmalet. Vicky, ¿cómo lo veis dentro del vestuario?
Bueno, yo creo que con el escudo que llevamos jugando en el Barça, al final pues todos los partidos nos los tenemos que tomar al 100%, todos los puntos son importantes y el equipo saldrá de esta, el equipo está preparado, tenemos una plantilla muy larga y esto yo creo que forma parte de la competición.
¿Y la falta de puntería? ¿Cómo la veis desde dentro?
Sí, yo creo que la primera parte pues podríamos haber ido 2-0, por no decir 4-0. Hemos tenido ocasiones muy claras y a veces cuando el balón no quiere entrar, pues pasa lo que nos ha pasado, que te meten en una ocasión que tienen ellas, te meten un gol.
Pero como decíamos antes, es el segundo partido consecutivo en casa, así que no meten gol. ¿Cómo lo veis?
No, yo dentro del equipo te puedo decir que no hay ninguna preocupación. Como he dicho, han habido ocasiones y nada, deseando volver a entrenar para afrontar el siguiente partido y forma parte de la competición.
Imaginamos o imaginábamos que mal sabor de boca se quedó en el vestuario. ¿Cómo lo ve Vicky Losada?
Hombre, pues como jugadora siempre sí que te sienta peor. El sabor de boca que te deja es muy amargo, pero hay que seguir, forma parte del fútbol.
Efectivamente, hay que seguir, ¿verdad, Vicky?
Yo creo que eso pasa dentro del campo y nosotras somos lo suficientemente profesionales y tenemos un bagaje muy largo como para luego levantarnos mañana, volver a ir a la ciudad deportiva, volver a entrenar y no poner excusas y olvidarnos del partido de hoy.
Bueno, pues toca olvidarse del partido del Barcelona frente al Athletic Club. Vencía el conjunto vasco. Compañeros, Ceci, Fran, ¿creéis que es un mazazo casi definitivo a la Liga? ¿O que el partido dentro de 15 días va a ser, como yo preveo, lo que al final dictamine si es campeón el Atlético de Madrid o el Barcelona?
No creo. Al fin y al cabo esto es fútbol y cualquier equipo te puede ganar si cuenta con las armas adecuadas, y cualquier jugadora yo pienso que es un arma adecuada, ¿no? No creo ni mucho menos que sea un mazazo a la Liga. No creo ni que el Atleti la tenga ganada, porque creo que está a un punto, o sea, un punto es nada.
Correcto.
Y aún así, si el partido de dentro de dos semanas se decanta a favor culé, yo creo que tampoco está la cosa hecha, porque es que ya te han demostrado en dos ocasiones que cualquier equipo te puede ganar. Lo hizo Granadilla, lo ha hecho ahora el Athletic Club de Bilbao, y en el caso del Athletic lo hizo el Rayo, y no sé si han tenido alguna derrota más, pero que cualquier equipo te puede dar un susto, y esto es fútbol, y ni mucho menos la tienen en carrera ellos dos.
Ceci, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, pues ya creo que Fran lo ha resumido muy bien. Sí que es cierto que es un partido muy interesante, muy importante ese enfrentamiento directo entre los dos equipos, pero ya hemos visto como el Athletic y la Real Sociedad este año, como bien comentaba Fran, Rayo y Granadilla el año anterior, pues ya le pusieron aprietos tanto a Barça como a Atlético. También el Valencia, vimos que el Atlético solo ganó por la mínima, ahora le toca al Barça también. También hay que tener en cuenta ahora el Olympique de Lyon en Champions, es decir, que los dos tipos.
Los dos tienen rivales complicados. Creo que hemos perdido a Ceci. Mientras lo recuperamos, ¿qué te parece, Fran, si comentamos lo que ha pasado en Futmundo? Porque tenemos 11 ideal, ¿verdad?
Lo que mandes, claro que tenemos 11 ideal.
Pues cuéntanos, ¿quién es tener 11 ideal esta semana?
Bueno, pues el 11 ideal se ha ido un poquito más para la parte de Sevilla, no mucho, pero bueno, vamos a comentar y ya lo veréis. En la portería tenemos a Miriam, la portera del Betis, que bueno, su equipo ganó 4-0, ella no encajó y pudo haber encajado, y bueno, tiene 8 puntos. En defensa, línea de 4, Pachu, que hemos dicho que marcó el único gol que hizo el Sporting Huelva ante el Rayo Vallecano, tiene 12 puntos. Nuria Mendoza, de la Real Sociedad, que tiene 14 puntos. Rocío Gálvez, que también marcó para el Betis en ese 4-0 al Fundación Albacete, que también tiene 14 puntos. Y Sonia Prim, que del Levante, que tiene 15 puntos. En el centro del campo, línea de 3 para Saray del Madrid con 11 puntos. Olga Carmona del Sevilla con 12 puntos. Y Bea Parra, que se marcó un partidazo del Betis con 17 puntos. Y ya en la línea atacante tenemos a Natalia Pablos y a Jenny Morilla, del Rayo y del Sevilla, respectivamente. Mira, si lo hubiera cortado con el respectivamente, me hubiera rimado. Bueno, ambas tienen 17 puntos. Y ya por último tenemos a nuestra mexicana, a Charlín Corral, con 27 puntos por parte del Levante.
Que además es la jugadora estrella, ¿verdad?
además es la jugadora estrella, exacto.
Eso es, pues nada, dicho queda, 11 ideal de Futmundo, ya saben, nuestros compañeros colaboradores de Futmundo, un abrazo desde aquí pues a todo el mundo que colabora con Futmundo y a todos los que juegan. ¿Cuántos puntos has hecho, Fran? Pocos, ¿no?
Te soy completamente sincero.
No lo sabes.
No lo he mirado.
Bueno, haces bien.
No lo he mirado. Voy tan bien que no me hace ni falta.
No, claro, vas tan bien que no hace falta.
Voy tan...
Sí, vas muy bien, vas como un tiro. Está... No hace falta mirar los puntos.
Voy como un tiro en la pierna.
Sí, como un tiro en la pierna, efectivamente. Igual de bien vas. Pues eso, lo dicho, gracias Fran, no te vayas muy lejos que enseguida volvemos contigo. Con quien vamos a volver es con Ceci, porque nos estaba comentando bueno, que cómo veía a los equipos. Ya te hemos recuperado, Ceci. ¿Qué pasa por Galicia, hijo mío?
De todo pasa. Nada, no, básicamente no dije mucho más, simplemente que estamos viendo una Liga Iberdrola muy interesante, donde cada partido se está disputando. Sí que es cierto que hubo goleadas al principio de la Liga, pero ya los equipos empiezan a conocerse mucho mejor y ya vemos que en cualquier partido puede saltar la sorpresa, así que tanto Barça como Atlético tendrán que ir siendo fiel al Cholo partido a partido.
Eso es, partido a partido y con pies de plomo. No te vayas muy lejos, Ceci, que ahora sí que vamos contigo. Vamos con la segunda división, empezamos por el grupo primero, que ha tenido por los siguientes resultados. Adelante, Ceci.
Pues vamos allí, de nuevo por aquí, el grupo primero, pues sin novedades a la cabeza, de nuevo ganaron Deportivo y Oviedo, así que las coruñesas siguen líderes con esa mínima ventaja sobre el Oviedo, y por abajo sí que hubo una gran noticia, y es que el Llanera sale del descenso. Vamos a repasar los resultados de esta jornada 18, que han sido los siguientes: Racing de Santander 2, Gijón Fútbol Femenino 0, Sardoma 0, Deportivo 2, Bimenor 0, Friol 4, Monte 1, Victoria de A Coruña 0, Llanera 4, Sporting de Gijón 3, Oviedo 2, Matamá 1 y Victoria de Santiago 3, Femiastur 1. Así que líder el Deportivo, 52 puntos, 1 de ventaja sobre el Oviedo, que es segundo con 51. El Monte tercero con 36, Friol cuarto con 32 y Racing Santander quinto con 31. Por abajo, como decíamos, sale el Llanera del descenso con 14 puntos, 3 menos con 11 el Gijón Fútbol Femenino, con 7 el Femiastur y sigue con 0 el Bimenor.
Hay que ver el Monte, que el año pasado estuvo a punto de bajar con el lío del Olivo y demás, y este año vaya temporada lo está haciendo.
A ver si traigo alguna.
Eso, a ver si...
Ya la intentamos tener hace unos meses y no fue posible.
Y no fue posible, eso queda en el debe. Venga, vamos con el grupo segundo, que ha tenido los siguientes resultados: Zarauz 3, Añorga 4, Athletic Club B 4, Pradejón 0, Oiartzun 4, Ardoi 0, Aurrera de Vitoria 0, Logroño 5. Resultado gafas entre los Asuna y el Gasteizko Neskak 0-0. Eibar 0, Mulier 1, Pauldarrak 1, San Ignacio 3. Con estos resultados, líder es el Logroño con 47 puntos, segundo es el Athletic Club B con 44, el Eibar tercero 40 puntos, Osasuna tiene 35, San Ignacio 31, Oiartzun 30. Por abajo tenemos al Pradejón con 17 puntos fuera del descenso y en la zona de descenso Aurrera de Vitoria con 15, Zarauz con 7 y Ardoi escolista una semana más con 4 puntos. Vamos al grupo tercero, adelante Marc, adelante Barcelona, dale.
La jornada 18 en el grupo 3, los resultados fueron los siguientes: Europa 3, Igualada 0, Seagüí 5, San Gabriel 1, sigue el equipo de Jordi Ferrón, el equipo de Badalona otra vez optando para la tercera promoción de ascenso consecutiva. Sporting de Mahón 3, Levante Las Planas 1, ojo que se hunde el Levante Las Planas, un equipo que ha estado unas temporadas en primera división y que está peligrando ahora mismo su permanencia en esta Liga Nacional Grupo 3. Pardiñas 4,
limpia,
Pardiñas
cuidada. 1,
AEM 2, Español B 2, Collerense 2, Barcelona B 0 y Peña Ferranca 0, Paella 5, una de las goleadas de la jornada. Seagüí líder, 42 puntos, ahora mismo promoción de ascenso, pero tiene, pisando en los talones, el Collerense a 2 puntos con 40, ya con 39, Barcelona B, 38, Español B y 34, Europa, por lo tanto parece que será un mano a mano entre el Seagüí y el Collerense. Zona baja, San Gabriel, 15 puntos, marca la zona de salvación, en descenso, 11 puntos el Sporting de Mahón, 10 el Levante de las Planas, 7 cierra la clasificación el conjunto aragonés del Peña Ferranca.
De Barbastro, perfecto, Marc. Cómo duele ver al Levante de las Planas allá abajo. Vamos al 4 con noticia y muy rápida. La noticia, ¿verdad, Ceci?
y tan rápida como que tu paisana, Adriana Martín. Así que si quieres, da tú la noticia, Dani.
Hombre, pues mira, hace 3 años Adriana Martín decía esto.
Hola, soy Adriana Martín, jugadora del Levante femenino y de la selección española absoluta.
Y ahora tendría que decir, hola, soy Adriana Martín, jugadora del Málaga femenino, antigua jugadora de la selección española absoluta y la jugadora, tanto masculina como femenina, más rápida en anotar un gol en la historia del fútbol español. Señoras y señores, doña Adriana Martín, jugadora de la Puebla de Valverde de Teruel, es la goleadora más rápida en la historia del fútbol español. 5 segundos tardó en marcar un gol en el partido que se enfrentaba al Málaga Club de Fútbol frente al San Miguel. La verdad es que no le hizo falta mucho ese gol porque ganó 0-7, pero abrió la lata. 5 segundos, tanto masculino como femenino, lo más rápida. Ahí está, Adriana Martín. Besazo enorme.
Pues bueno, con esa notición, como bien decía Dani, ya nos adelantó un resultado y es esa goleada del Málaga. También golearon los primeros clasificados, así que prácticamente ninguna novedad en lo relativo a la tabla clasificatoria en este grupo 4, que ha tenido los siguientes resultados. Club de Fútbol Femenino Cáceres 4, Pozo Albense 0, San Miguel 0, Málaga 7, Puerto de la Torre 0, Granada 1, Sporting Huelva B 4, Polillas Atlético 0, El Naranjo 3, Hispalis 1, Extremadura 8, Daimiel 0 y La Rambla 1, Santa Teresa B 3. Así que con estos resultados, Málaga, líder 49 puntos, sigue con 5 de ventaja con respecto al Granada, que es segundo con 44, los mismos puntos, también 44, tiene el Sporting Huelva B, que es tercero, con 38 el Extremadura cuarto y el Naranjo es quinto con 34. Por la parte baja, Puerto de la Torre e Hispalis marca la salvación con 15 puntos, solo uno de ventaja con respecto al Pozo Albense, que tiene 14, ya bastante más descolgados, el Polillas Atlético con 8 y el Daimiel con 3.
Muchas gracias, Ceci. Del 4 al 5. Adelante, Fran. Ha habido...
No te voy a decir la rima.
No. Dime. Hombre, ha habido muchas goleadas y muchas cosas. Muchos resultados interesantes. El tacón suma y sigue.
Sí, el tacón le ganó 5-0 al Pozuelo en casa del tacón. Pero vamos a empezar desde el principio, porque empezar desde el final no tiene mucho sentido.
No, la verdad es que no.
El Zamora, amigos del Duero 3, León 4, se puso a comentar de este partido que se puso el Zamora ganando por 3-1 y que el León remontó.
Sacó las zarpas.
Con hat-trick de... No me acuerdo, creo que fue Irene. El Alóndiga 1, Parque Sol 2, Fuensalida 0, Nuestra Señora Belén de Burgos 3, Madrid Club de Fútbol Femenino B 0, Atlético de Madrid B 2, Derby madrileño, que también se da en primera. En el derbi, también madrileño y más concretamente de Vallecas, el Rayo Vallecano B le metió 5-0 al Vallecas Club de Fútbol. Olímpico de Madrid 2, Dinamo Guadalajara 2 y, como ya hemos dicho antes, Tacón 5, Pozuelo de Alarcón 0. En la tabla de clasificación, líder es el Tacón con 47 puntos, le sigue el Atlético de Madrid B con 45, que solo tiene ahí una pelea en los dos primeros puestos. Por debajo está con 32 puntos el Madrid Club de Fútbol Femenino B, le sigue en cuarta posición el Rayo Vallecano con 31 puntos, y quinto es el Parque Sol con 30 puntos en la parte
17
de abajo,
puntos ya, Buah, imposible.
Matemáticamente es posible.
Bueno, sí, imposible.
La parte baja, Nuestra Señora de Belén es décimo con 19 puntos, un puntito menos tiene el Dinamo Guadalajara en undécima posición, a 3 puntos del descenso que marca ahora mismo el Fuensalida, que tiene 15 puntos, el Vallecas es decimotercero con 10 puntos y el Zamora cierra la tabla de clasificación con 6 puntos.
Precisamente los 6 puntos son los 6, grupo 6, vamos al grupo 6. Con estos resultados en la parte de Gran Canaria: Aguiluchas 1, Unión Villera 6, Joñera Garita 12, Castillo 0, Achamán 2, Montaña Alta 1, Iregui 3, Majoreras Guayadeque 7, Firgas 0, La Garita 5, Femaguin 3, Juan Grande 2. Y el partido Flor de Lis Norte, Unión Deportiva Las Torres, se disputa mañana martes, o ayer martes, depende de cuando lo escuchen ustedes. Bueno, pues ese encuentro. El líder es el Femaguin con 65, con 63 puntos. La Garita tiene 57 segundos. Juan Grande, por su parte, es el tercer clasificado con 51 puntos. Con 49 está el Unión Viera. En la parte de Tenerife, los resultados han sido los siguientes: muchos equipos han quedado a cero. Tacuense 8, Laguna 0, Llano del Moro 6, Añaza 0, San Marcos 0, Furriarona 6, Tarsa 1, Casablanca de Tejina 1, Costa de Eje 2, Sanse 0, Granadilla B 8, San Antonio Pilar 0 y Atlético de Guimar 9, Geneto del Teide 0. Con estos resultados es líder una semana más el Tacuense con 58 puntos, segundo es el Granadilla B con 54, Atlético Unión de Güímar es tercero con 53, con 45 en cuarta posición aparece el Llano del Moro. Vamos al grupo 7, adelante de nuevo Fran.
Y en este tampoco te voy a decir la rima, pero el Maritín le ganó 2-1 al Aldaya, sorpresa, en este grupo. Decir que el único que tuvo suerte de mis paisanos fue la Lama, que le ganó 3-1 a la Solana.
Perdona, Fran, la sorpresa es lo del Juventud de la Masora.
Ahora seguimos. La sorpresa que viene ahora, no me había dado cuenta, es el empate del Juventud de la Masora en casa del Sporting Plaza Argel. Que bueno, al Sporting Plaza Argel le da igual porque tenía un colchón viscolástico.
Hombre, tiene 47 puntos y el Aldaya tiene 34. O sea, esos son muchos puntos.
Seguimos con el Lorca 1, Villarreal 3. Mislata 1, Levante B 2. Albacete 4, Murcia Féminas 1. Y Minerva 1, Valencia B 8. En la tabla de clasificación, sigue líder el Sporting Plaza Argel con 47 puntos. 6 menos 41 tiene el Levante B. Tercero es el Aldaya con 34 puntos. Cuarto el Valencia B con 33. Quinto el Juventud Almasora con 32. Y sexto el Alama con 30. En décima posición, por debajo, está el Lorca con 22 puntos. Bueno, hay un triple empate entre Villarreal, Mislata y Lorca, que tienen 22 puntos en octava, novena y décima posición. Un décimo es Albacete con 21 puntos y marca la zona de descenso. Ojito la lucha por no descender este año en el grupo 7, que va a estar muy interesante. Una plaza para 5 equipos, que como digo, marca la Solana ahora mismo con 20 puntos y ya en descenso virtualmente descendidos, porque lo tienen que hacer muy bien para no descender, es el Murcia Féminas con 6 puntos y la Minerva todavía sin puntuar.
Pues está la cosa complicada para esos dos conjuntos. Bueno, ¿qué ha hecho el Pinatar Féminas? Que yo sé que va bien.
Va muy bien. Ganó por un gol a 2 al SMX, que ya hemos hablado alguna vez de él.
Eso es.
Y
con el blog.
Y con el empate que se dio entre el Mar Menor y el Ciudad de Murcia, pues el Pinatar se puso líder de la categoría.
¡Olé!
Empataba a puntos con el segundo clasificado, pero vamos, por colaberas, el Pinatar ahora mismo es líder de la categoría.
Oye, pues enhorabuena al Pinatar Feminas, hombre.
Gracias.
Hombre, que es lo que toca. Bueno, pues vamos a irnos a bajar un escaloncito. Vamos al fútbol de verdad, que nos gusta el de verdad. Las categorías inferiores, porque hemos tenido autonómicas y hemos tenido un campeonato de desarrollo y hemos tenido un montón de cosas, ¿verdad, Ceci?
Pues sí, Dani, efectivamente. Hemos tenido los campeonatos autonómicos, que ha sido hace 2 fines de semana, y también pues ese torneo de desarrollo sub-16.
Pues sí, ha habido un montón de fútbol del que se ve, de fútbol base, del que nos gusta a nosotros. Así que venga, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
Pues vamos allá, vamos a empezar por esos campeonatos autonómicos que han tenido pues bastante sorpresa. Recordamos en la previa que habíamos hecho aquí mismo que había selecciones como Cantabria, Navarra, Baleares, que habían hecho una gran primera fase y que tenían opciones reales. Había que ver cómo otras selecciones como Euskadi, Andalucía, Madrid también en una de las categorías eran capaces de remontar y de pasarlos por delante. Pues la verdad es que ha habido, algunas lo hicieron, otras no. Es decir, ha sido una segunda fase muy muy interesante, con hasta un puesto decidido en el último minuto del tiempo de prolongación, con un gol en el último minuto de tiempo de prolongación.
Madre mía.
Así que con eso queda todo dicho. Es decir, ha sido una segunda fase espectacular, sobre todo en lo relativo a emoción. Así que vamos a ver qué selecciones han clasificado y vamos a empezar por categoría sub-16. Vamos a ver primero los resultados y luego vamos a la clasificación. Los resultados en total en esta categoría fueron los siguientes. Comunidad Valenciana 2, Asturias 0, Asturias 2, Castilla y León 3 y Castilla y León 0, Comunidad Valenciana 4. Eso en el grupo A. En el grupo B, Cataluña 0, Andalucía 0, Aragón 0, La Rioja 0 y La Rioja 0, Cataluña 4 y Andalucía 1, Aragón 0. En el grupo C, Madrid 1, Canarias 0, Navarra 2, Murcia 1, Murcia 1, Madrid 4 y Canarias 2, Navarra 0. En el grupo D, Castilla-La Mancha 2, Cantabria 1, Euskadi 1, Castilla-La Mancha 0 y Cantabria 2, Euskadi 4. Y por último, en el grupo E, Galicia 1, Baleares 1, Extremadura 1, Galicia 1 y Baleares 1, Extremadura 0. Así que después de esta retahíla de resultados, la clasificación quedó de la siguiente manera. Ojito, clasificados para la fase final de las selecciones que tenían opciones con 10 puntos, es decir, las tres selecciones invictas, aquí no ha habido ninguna con pleno, han sido la Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía, las tres con 10 puntos. Hay que destacar principalmente a la Comunidad Valenciana, que empezaba esta segunda fase siendo sexta en esta categoría y termina como líder con 10 puntos y un más 8. Así que espectacular esta segunda fase de la Comunidad Valenciana. Baleares y Andalucía ya estaban en las primeras posiciones y consiguen mantenerse ahí. Y Cataluña entra con 8 puntos y con un más 8 en diferencia de goles. Así que la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Cataluña serán las finalistas en categoría Sub-16. Cerquita, cerquita se quedaron las siguientes selecciones: Canarias, Madrid y Euskadi, las tres con 7 puntos a 1. Galicia y Castilla-La Mancha con 6, también cerquita de esa clasificación. Extremadura 5 puntos, Cantabria, Castilla y León 4, también Navarra con 4 puntitos, Aragón con 2 y con 1 Asturias y La Rioja y cierra Murcia con 0. Destacar, por cierto, a Extremadura, que finalmente termina sin opción con 5 puntitos cuando en la primera fase había terminado cuarta, así que se ha quedado lejos finalmente de las 4 primeras posiciones.
Sorprende, Ceci, no sé, que se quede Madrid fuera, porque siempre es una de las clásicas que se mete a las finales. Y bueno, lo había hecho muy bien la primera fase, pero Baleares también, sorprende que entren en esta fase final. Enhorabuena para las isleñas.
Eso es, Baleares. Sí que es cierto que ya venía primera de la primera fase, igual que Andalucía, que ya era segunda, y Cataluña tercera. Esas tres selecciones consiguieron mantenerse, como digo, Extremadura, que terminó cuarta, incluso Canarias, que quedó quinta. Madrid ya venía undécima de la primera fase, así que se quedó cerca, pero ese último empujón, al igual que Euskadi, pues no le sirvió ni a una ni a otra para poder estar.
La verdad es que, bueno, pues una lástima para las que se quedan fuera, enhorabuena a las que se clasifican. Y bueno, ¿qué ha pasado a la sub-18?
Eso es, y me quedaba por decir aquí por último un aporte rápido, y es ese gol de Andalucía, de Irati Real, que se comentaba al inicio, que fue en tiempo de prolongación. Andalucía estaba fuera y gracias a ese gol conseguía los 10 puntos y la clasificación, así que en el último minuto conseguía la clasificación y por tanto apeaba a Canarias de ese playoff.
Hubiera sido también curioso que hubiera sido Baleares y Canarias, las dos islas, los dos archipiélagos metidos en la fase final, pero bueno, ese gol de Irati al final mete a Andalucía y se coge el último billete.
Pues eso es, Dani, la verdad es que sería bastante curioso y yo creo que la primera vez que Baleares y Canarias están en las semifinales a la vez.
Sería curioso. Bueno, ¿qué más?
Vamos a la sub-18, eso es. Vamos a repasar igual resultados y clasificación. Grupo A, Comunidad Valenciana 1, Asturias 0, Asturias 0, Castilla y León 1, Castilla y León 0, Comunidad Valenciana 3. En el grupo B, grupo de 4 selecciones, Cataluña 1, Andalucía 0, Aragón 2, La Rioja 0, La Rioja 0, Cataluña 6 y Andalucía 2, Aragón 1. En el grupo C, Madrid 6, Canarias 1, Navarra 3, Murcia 1, Murcia 0, Madrid 10 y Canarias 1, Navarra 4. En el grupo D, Castilla-La Mancha 0, Cantabria 2, Euskadi 5, Castilla-La Mancha 0, Cantabria 0, Euskadi 4. Y en el grupo E, Galicia 5, Baleares 1, Extremadura 1, Galicia 4 y Baleares 6, Extremadura 0. Así que vemos ahí como algunas goleadas bastante interesantes, sobre todo de Euskadi y Galicia, que hicieron una gran segunda fase. Pero igual que decimos que hicieron una gran segunda fase, también hay que decir que ni Euskadi ni Galicia consiguen ese billete para la fase final. Finalmente Euskadi y Galicia, las dos se quedan con 9 puntitos y por diferencia de goles no consiguen la clasificación. Al igual que Cantabria, que venía segunda y también por diferencia de goles se queda también sin fase final. Así que visto eso, ¿quiénes son las selecciones? ¿Quiénes son esos combinados que lucharán por el cetro sub-18? Pues aquí sí que hay pleno de puntos, concretamente tres selecciones: Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Tres clásicas.
Las clásicas. Cataluña y Madrid ya venían entre las cuatro primeras, que la Comunidad Valenciana también se mete, al igual que en categoría sub-16, y Baleares, ojito, con 9 puntos, también consigue también otra clasificación en sub-18.
Oye,
es decir,
me quedé bien.
Eso es, en otras palabras, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares hacen pleno y consiguen clasificar a sub-16 y sub-18. Andalucía las acompaña en sub-16 y Madrid las acompaña en sub-18.
Muy bien. ¿Sabemos dónde puede ser las fases finales?
Veremos. Veremos finalmente. La semana que viene seguramente trataremos eso y a ver esa fase final, más o menos qué jugadoras pueden ser destacadas y dónde serán.
Pero además tiene pinta que va a ser o en Cataluña, o en Baleares, o en la Comunidad Valenciana. Se presupone, ¿no?
Sí, tiene la pinta que ellas al tener las dos selecciones, pues igual alguna sede, ¿no?, intentarán coger. Veremos.
Pues a ver si es Baleares, que pues estaría bonito.
Estaría francamente bonito, sí. Desde luego que sí.
Estaría francamente bonito. Venga, más cosas.
Eso es, vamos a terminar rápidamente con un apunte breve debido a que nos centramos en los autonómicos. Y es ese torneo de desarrollo sub-16 que se disputó en York, en Inglaterra.
¿Dónde el jamón?
Y España, pues... Donde en jamón, efectivamente. Y España, pues que hemos terminado con pleno de puntos. Hemos ganado los tres partidos y además metiendo pues más de un gol por encuentro. Vamos a repasar rápidamente los resultados y las goleadoras. Empezamos enfrentándonos a Escocia y ganamos por 0-2. Goles de Salma Cereste para Yuelo en el minuto 3 y de Elena Martínez ya en el segundo acto, en el minuto 68.
Por cierto, siguiendo con comida, el entrenador de Escocia se llamaba Paul Brownie. No digo más.
Bueno, se ve que en las islas hay...
hay buena comida.
Hay predilección por lo nutritivo. Tenemos también... El segundo partido era contra Inglaterra, que era la anfitriona. Ganamos 1-3 en este caso y remontando, ojo. Minuto 3, gol de King. Sin embargo, Irati Real. No sé si te suena ese nombre, Dani.
Siempre marca goles en los partidos importantes y además suele hacerlo en los minutos finales. Esta vez no, esta fue en el 54, ¿verdad?
Fue en el 54, correcto. Paula Medina en el 56 y de nuevo Salma Cereste para el Yuelo ya en el 66 para amarrar esos tres puntos. Y el último partido, goleada. España 4, Dinamarca 1. Minuto 3, gol de quién, adivina.
Irati Real.
De Irati Real. En el minuto 3, aunque poco duró la alegría, ya que Lundgaard empataba en el minuto 6. Finalmente, Paola Hernández en el 26, Hanna Fernández en el 34 y Ariadna Mingueza en el 71 conseguían establecer el definitivo 4-1 y ese pleno de puntos para una selección que viene pisando fuerte y que veremos el año que viene algunas de ellas si suben a esa selección sub-17.
Pues la verdad es que sí, que si siguen este camino... Llegarán, porque se lo merecen.
Pues eso es. A ver si iremos comentando aquí en F Femenino Radio su evolución cada semana y a ver con qué sorpresa nos depara esa sub-17 para el año que viene.
Eso es. ¿Más cositas?
Nada más esta semana.
Venga, esta semana nada más. Ya sabemos que tenemos pendiente por ahí, lo contaremos la semana que viene, ¿eh? El Mundial Sub-20.
Efectivamente, el Mundial Sub-20, que ya es hora de hablar un poquito de...
Es que ya están clasificadas todas las selecciones y que el próximo 8 de marzo es el sorteo. Así que bueno, cuando se vaya acercando, pues lo iremos contando.
Eso es.
Pues nada, Ceci, muchísimas gracias.
A vosotros.
Siguiendo con la selección española, nos vamos a hablar de la selección absoluta. Y es que tenemos chica nueva en la oficina, nunca mejor dicho. En este caso, en la oficina, pero del banquillo. Porque la asturiana Montse Tomé es nueva ayudante técnica de Jorge Vilda de la selección española. Y yo que me alegro, porque esta chica prometía mucho, era una jugadora. Y las lesiones la lastraron y se retiró muy joven. Así que bueno, la asturiana de 35 años comienza las prácticas en la Federación Española y bueno, pues va a ser asistente de Jorge Vilda en la selección española. Y sabemos que ha jugado en Oviedo Moderno, en el Levante y en el Barcelona, que se retiró allí. Y bueno, pues ha sacado el título y enhorabuena para Montse Tomé, que se lo merece porque bueno, pues el fútbol le devuelve una segunda oportunidad. Se estrenará en la Copa Chipre. En la Copa Chipre, donde Bélgica, rival de España, ya ha dado las convocadas. 24 convocadas de Bélgica. Ya tenemos las convocadas. Se empiezan a acercar esas fechas. Ya sabemos que es dentro de poquito. Este próximo 2 de marzo empiezan en Larnaca, en Chipre, ese torneo de prestigio internacional, donde va a jugar España. Hubiéramos preferido que jugara la Algarve, pero bueno, pues juega la Copa Chipre, así que a por la Copa Chipre nos iremos. Venga, enlazando, y nunca mejor dicho, con estas cositas, nos vamos a hablar con Marc Lorenzo, que nos trae, como siempre, lo que han hecho nuestras nómadas, nuestras futboleras, fuera de nuestras fronteras. Adelante, Marc.
Hola compañeros, una semana más en el futbolín. Vamos a repasar y a empezar con Francia, donde tenemos a todas las, prácticamente las nómadas en este territorio europeo. Empezamos con un duelo directo entre jugadoras de nuestro país en el partido entre el Albi y el Paris Saint-Germain. Se saldó con victoria para el equipo en principio favorito, el equipo parisino, 0-4 en un partido donde Patri Martínez en el Albi fue titular, pero fue sustituida en la segunda mitad. También Jennifer Hermoso fue titular, no marcó, y la sustituyeron en la segunda mitad. La que sí fue titular y jugó los 90 minutos fue Irene Paredes en el equipo del PSG. 0-4 victoria pues para el conjunto parisino. El Sochaux de Elba Perisic fue titular, jugó los 90 minutos, ganó en casa 2-1 al Olympique de Marsella. El Montpellier de Cina Torrecilla también ganó en casa 2-1, en este caso el Rodez, y fue titular, aunque fue sustituida en la segunda mitad. La clasificación: Olympique de Lyon, que sigue reinando con 45 puntos, ganó 0-4 en campo del Bordeaux. Y segundo, el Paris Saint-Germain, a 5 puntos con 40, a más 7 del Montpellier, que está con 33 y que por lo tanto ya tiene las plazas de Champions bastante lejos. Eso sí, tiene un partido menos, pero está a 7 del Paris Saint-Germain, el equipo de Virginia Torrecilla. Tenemos que bajar hasta la sexta plaza, el Sochaux, en este caso del Elba Perisic, está con 17 puntos, zona tranquila de la tabla. Y el Albi ahora mismo queda con 13 puntos en la zona de salvación, marcando la zona de salvación, que 2 puntos menos está el Rodez con 11, que ya estaría en zona de descenso, igual que el Olympique de Marsella con 9, que es el que cierra la tabla clasificatoria en Francia. En Holanda, ¿qué pasó? Pues que ganó el Ajax de Elise Arasola y Willy, las dos fueron suplentes y no jugaron ningún minuto. La portera fue Kopp, la holandesa, y Ana Romero Willy, que no jugó ningún minuto en el partido. 1-3 victoria del Ajax en campo del Heerenveen, el equipo de Ámsterdam, pues, que no falla, pero sigue a la estela del Twente, que es el líder con 39 puntos, a 4 queda el Ajax con 35 y un partido menos. En caso de ganarlo, quedaría a un punto aún del Twente, que es el rival, el gran rival en este caso, para las chicas de el Española, Elisa Sola y la donostiarra, y para Ana Romero Willy, la andaluza. Esto es pues el futbolín de esta semana, compañeros.
Pues muchas gracias, Marc, un placer como siempre tenerte con nosotros aquí en el programa. Seguimos hablando de fútbol internacional. Fran, te voy a hacer una pregunta que imagino que tienes que saber la respuesta. ¿Qué ha hecho el Spanish Tottenham?
Sí, la sé. Ganó 2-1 en su partido contra el Oxford United.
Correcto.
Empezó perdiendo con gol de Claude Chivers y remontaron con goles de Coral Jade Haynes y Riyad Vise.
Eso es, sobre todo los jugadores con nombre fácil, ¿verdad?
Sí, nombre en inglés murciano, de toda la vida.
Bueno, próximo partido del Tottenham, ¿sabes cuál es? Si no, te lo digo yo, ¿eh?
No, pues dímelo tú.
Juega este próximo jueves, a partir de las 8:30 de la tarde, contra el colista, contra el Watford. O sea, si ganamos, yo creo que ya hemos certificado la salvación.
Sí, yo creo que sí, ¿qué te voy a decir?
¿Qué vas a decir, verdad?
Como he dicho antes, no, cada partido es un mundo, pero ojalá que sí. Ya lo contaremos el lunes.
Y además luego viene un parón largo, hasta el 25 de marzo no se vuelve a jugar, y encima jugamos contra el líder, contra el Doncaster Bells, así que bueno.
Hay tiempo para preparar.
Vamos a ganar este partido, ¿eh? Vamos a dejar el descenso en vez de a 9, a 12 puntos, ¿eh? Y mejor.
Bueno, vamos, van ellas.
No, vamos, Spanish Tottenham
es nuestro. Nosotros no jugamos.
No, porque si jugáramos nosotros seguramente iríamos últimos.
O peor.
O peor. Por cierto, ¿te has enterado que ha habido hoy un partidazo entre Benín y Senegal?
¿Qué me dices? Y me lo he perdido.
Y te lo has perdido, o sea, un partidazo, un amistoso, ¿eh? Benín-Senegal. ¿Sabes cómo ha quedado?
Joder. Pues no, si no sabía de la existencia de este partido, ¿cómo voy a saber cómo se ha quedado?
Ya. Ceci, tú tampoco, no idea. Benín-Senegal.
Yo creo que ha ganado Senegal 20-0.
Ni idea, sí, yo apuesto por Senegal, la verdad.
¿Sí? Se ha suspendido.
Pues
ha ganado Benín. se ha suspendido el partido, tío. Se ha suspendido el partido.
Partidazo, sí, sí. Sí, señor.
Y al final ha dicho Senegal, dice, bueno, pues en vez de jugar contra Benín, jugamos contra Mali. Que estaban también allí. Y nada. Y no sé, no sé.
Ha ganado Senegal porque las otras eran muy malis.
Sí, sí, sí. Ha ganado Senegal 3-0 a Mali. Que por cierto, Mali venía de ganarle 8-0 a Togo. Así que bueno.
Siempre te lo he dicho, no. ¿Te he dicho que había ganado Senegal o no?
Hombre, ganó. Es un Togo. Esto es un Togo. Venga, vamos con el fútbol sala, que se nos va el tiempo. Adelante. El fútbol sala de la primera división femenina, que como siempre te traemos para contarte aquí en F Femenino, y que esta semana ha tenido los siguientes resultados: Majadahonda 2, Alcorcón 3, Universidad de Alicante 5, Guadalcacín 1, UCAN El Pozo de Murcia 1, Pescados Burela Rubén 4, Navalcarnera 4, Leganés 0, Peña Esplugas 2, Gimbe Roldán 2, Asburgas 0, Pollo Pescamar 5, Cádiz 2, Soto del Real 3 y Móstoles 0, Orense 2. Con estos resultados es líder una semana más en Navalcarnero con 43 puntos, 42 tiene el Alicante segundo, Burela tercero con 41, Gimbe Roldán es cuarto con 40. En descenso, Guadalcacín con 11, Asburgas con 5 y Cádiz con 2. Y con esto y un bizcocho nos despedimos. Ha sido un placer, Ceci, hasta la semana que viene.
Igualmente, un placer, como siempre, mío poder estar aquí y hasta la semana que viene, que seguiremos con mucho más fútbol femenino, con un programa semanal que hacen falta programas de fútbol femenino, ¿o qué?
Hombre, que sí, claro que sí. ¿Verdad que sí, Fran, que hace falta programas de fútbol femenino?
Hace falta programas de fútbol femenino, exacto.
Eso es. Pues nada, Ceci y Fran, un placer, hasta la semana que viene. Sean ustedes felices, coman perdices y ya saben, ante la duda, los problemas, a volar. Adiós.
Y sentir que ya no queda veneno. Y vivir porque ya no me hace falta valor. Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir volando, volando junto a ti.
Y volar 100 metros bajo el cielo, las nubes se me van. Colgado sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar, cantándole a todo lo que vendrá. Y sentir que no me falla la voz, de verano en verano tú y yo.
Hola, soy Pedro Malavia y te invito a disfrutar en F Femenino Radio.